Vamos a saludar a Hugo Lescano, analista de lenguaje corporal. Hugo, ¿cómo estás? Rodrigo habla.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Gracias por atendernos. ¿Te parece que escuchemos primero la palabra de los acusados cuando hoy pidieron la palabra para pedir disculpas? Vos ya lo viste. Y comentamos después de escucharlo a ver cuál fue tu percepción.
Dale.
Vamos a escuchar primero a Lucas Pertossi, que fue el primero en tomar la palabra hoy de los acusados.
Yo, ante todo, quería pedir disculpas a la familia de Fernando, por todo lo causado. Estoy muy arrepentido de lo que pasó. Estoy muy mal desde lo que pasó ese día hasta el día de hoy y muy triste por todo lo sucedido. Y a todas las personas que afecté, le quiero pedir sinceramente mi disculpa. Nunca tuve intención de matar a nadie ni participar de ningún asesinato, para nada. Quiero decir gracias por este momento, por escucharme, y no tengo nada para decir.
Buenos días. Quiero pedir disculpas a todas las personas afectadas con lo que pasó. Es algo que duele muchísimo hasta el día de hoy y es muy triste, en realidad. No hubo ningún plan ni nada de lo que se dice. Gracias por escucharme.
Bueno, primero que nada,
quiero Matías Benicelli.
A la familia de Fernando, porque nunca quise que esto pasara. Nunca tuve ningún plan, ninguna intención de matar a nadie. Todos los días lo pienso, todos los días estoy arrepentido de lo que pasó. Ojalá pudiera volver el tiempo atrás, pero ya no se puede. Pero quiero dejar en claro que nunca quise matar a nadie.
Buenas tardes. Quería decir que me arrepentí de todo lo que pasó. Por favor, que me pedirle perdón a la familia por haber estado en el lugar, haber estado en una pelea donde falleció un chico de nuestra edad. Es muy feo. Nunca voy a querer matar a nadie. Es algo que a mí afecta mucho. No, pedirle perdón. Si murió alguien de nuestra edad, es muy feo, pero es muy feo lo que nos acusan tampoco. Listo. Gracias.
Hola, muy buenos días. Quiero pedirle perdón a la familia de Fernando.
Jamás Ayrton pensé Violas.
Que iba a pasar algo así. Estoy muy arrepentido de todo.
Bueno, primero que nada quería pedir disculpas a la familia.
Máximo Thompson.
Y a todas las personas que fueron afectadas. Jamás hubiese pensado que algo así podría llegar a pasar. Me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad y jamás tuvimos intención de algo así. Quiero pedir disculpas, sé que a veces las disculpas no alcanzan, pero ojalá pudiésemos volver el tiempo atrás y revertir todo esto. Pero no lo podemos hacer y no nos queda otra que pedir disculpas. Y estoy muy arrepentido y gracias por darme este espacio. Y siempre vamos a acatar lo que usted decía. Gracias.
Muy buenos días, tribunal.
Enzo Comelli.
Sinceramente quiero dar mis disculpas a la familia de Fernando, también a mi familia, le quiero pedir disculpas, y a todas las personas que fueron afectadas, lamentablemente, por este hecho aberrante, que falleció una persona, como mis amigos dijeron, de nuestra misma edad, que al igual que nosotros tenía toda una vida por delante. Yo de verdad le quiero dar mis sinceras disculpas a todos los involucrados, que no fueron solo nuestras familias, solo la familia de Fernando, sino cada una de las personas que dieron testimonio y pasaron este calvario, sí, que se sentaron ahí. Y yo quiero agradecer por este espacio, y siempre, como dijeron, voy a estar a su disposición y agradeciéndole. Muchas gracias y que tengan buen día.
Hola, buen día.
El último, Luciano Pertossi.
Pedirle disculpas a la familia de Páez Sosa y a cualquier persona que haya sido afectada con esto. Decir que nunca quise ni quería participar de una pelea en donde fallezca una persona. Pido mil disculpas por todo, por todo lo malo, y siento que lo que ustedes decidan o digan va a ser lo correcto. Y bueno, y le pido a Dios que sea algo bueno, ¿no?, para todos.
Bueno, ahí está. La verdad es que hay poco para analizar de la letra de todo, porque claramente repitieron un discurso propuesto por la defensa, pero me interesa más ver la otra parte, y por eso lo llamamos a Hugo. Hugo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hay un elemento de la comunicación no verbal que no se ve y que se llama paralenguaje, que es no lo que estamos diciendo, sino la manera en la que lo decimos, ¿sí? La velocidad de las palabras, la entonación, el ritmo, las pausas, el volumen, el tono. Y lo que, si ustedes le quitaran el sentido de las palabras y solamente tuvieran la entonación, el volumen, el ritmo, las pausas, sería muy parecido a lo que hacíamos cuando éramos niños y nos pedían que estudiáramos la tabla del 9. Y entonces íbamos a clases y decíamos 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27. La entonación, la, ¿a qué me refiero? Esa entonación es una entonación de algo que hemos aprendido de memoria. Cuando estamos pidiendo disculpas, no necesitamos decir con la entonación como si fuera un sentido de pregunta. Quiero pedirle disculpas a la familia de Fernando. Eso que se llama paralenguaje, que lo estudiamos y lo ponemos en práctica en los interrogatorios, en nuestro laboratorio, es muy importante, porque no hubo nadie, con excepción de Máximo Thompson, que ha podido salirse del libreto propuesto por Tomei. Fue una cantidad de frases que seguramente han colocado en un papel y le dijo, bueno, guíense con esto. Pedir perdón a la familia de
agradecer Fernando, el espacio.
Agradecer el espacio, que lo dijeron tres o cuatro. Sí. Falleció un chico de nuestra edad.
En una pelea.
Alguien se animó a decir, pido disculpas por haber estado en una pelea callejera donde falleció un muchacho, un joven. Como si ellos no hubiesen tenido nada que ver.
Claro.
La edad de estos chicos, que es muy cercana, 20, 22, 23, a la edad de los chicos del secundario, revela que tienen todavía las mismas características a la hora de aprender la lección. Si la profesora los llama a dar una lección de geografía, repetirían con esta misma entonación algo claro, que ellos no sienten.
Sí, sí, explicarían las capitales de la misma manera.
Tal cual. Esa era una lección aprendida, y aprendida bastante mal.
Se entiende. Hugo, y en el caso de Thompson, quería quedarme.
El caso de Thompson es particular porque él comienza a llorar o a quebrarse mucho antes de hablar. Inclusive cuando habló la mamá de Fernando, él se quiebra. Y comienza a secarse las lágrimas, ¿sí? La comunicación no verbal nos permite identificar si las emociones son reales o si son ficticias. Por ejemplo, un llanto, ¿cómo identificamos que es real el llanto de Thompson? Lo identificamos porque hay un calificador que él utiliza, que es un suspiro, que es la voz entrecortada, los hombros se elevan, y ese calificador, ese tomar aire, lo hacemos únicamente cuando estamos...
Cuando es real que está llorando.
Claro, si yo quiero simular... puedo simular la cara de tristeza y el tono, y etcétera, pero no puedo simular esa inspiración rítmica entrecortada que hacemos cuando estamos acongojados. Ahora la pregunta es, que la comunicación no verbal no nos da la respuesta. ¿Cuál es el motivo de la tristeza de él? Porque lo que sí decimos es que es tristeza real, pero no sabemos si es tristeza. Hipótesis A, por el hecho cometido, ¿verdad? Hipótesis B, porque se ve que él se da cuenta que se va a quedar a vivir en la cárcel por mucho tiempo.
Claro.
¿Sí? Hipótesis C, porque además se va a separar de su familia y se va a sentir solo en un lugar que no conoce. O sea, la tristeza es genuina, de eso no tenemos dudas. Pero
el motivo,
cabe la duda,
no se sabe.
Creo que la sociedad no le pone una ficha al arrepentimiento, porque hemos visto que su gestualidad se transformó recién ahora, cuando
sí, está y muy sobre cerca todo, Hugo, perdón que te interrumpa, sobre todo porque ante esa emoción que te invade, es el momento de sincerarte y no repetir el discurso escrito, digamos, ¿no? Romper con la estrategia de la defensa y quebrarte de verdad.
Claro, y además, algo que se equivocaron también, que quebraron el libreto, fue que en dos ocasiones o tres, en vez de disculpas, dijeron perdón. Y ese fue un error, porque la defensa les habrá pedido pidan disculpas. ¿Por qué piden disculpas y no perdón? Porque no podemos pedir perdón.
Por algo de lo que no te haces cargo. Claro. ¿Sabes? Está claro.
Entonces, ahí hay que, seguramente, y de hecho, si ustedes se fijan, hay un gesto que hace la abogada Pertossi, que es hermana de uno de los chicos. Cuando termina de hablar la mamá de Fernando y el abogado entonces hace una suerte de un acting inicial para recomponerse, porque le impacta un poco lo que dice la madre Fernando, y después estira eso que dice él. Bueno, después de haberla escuchado a la madre Fernando, que es difícil, porque a mí me toca defenderlos a ellos, y él quiere una suerte de empatía, quiere lograr con el público, con la gente que lo ve, que sabía que lo estaba viendo en directo, y también con el tribunal. Al punto que el tribunal le dice, ¿quiere hacer un cuarto intermedio? No, si tiene condiciones. Y se le pasa es que ante esta situación, y dilata tanto el discurso de empatía con la mamá de Fernando, que la abogada lo mira y retrae una de las comisuras de los labios. Para los que juegan al truco sería el 7 de oro. O el 7 de espadas, pero sí. Ella lo hace también para la derecha, que es el gesto del desprecio. Es una de las 7 emociones básicas universales. Se expresa igual acá, en China, en Paraguay, en Indonesia, en cualquier lugar del mundo. Esa comisura hacia un costado es el gesto del desprecio que siente la abogada sobre el intento de empatizar que hizo el abogado Tomei antes de iniciar su alegato.
Está clarísimo. Hugo, la verdad que fue impecable la descripción que nos hiciste de lo que vimos todos hoy y nos permitió aprender un montón sobre este tema. Te agradezco mucho y te mando un abrazo grande.
Un abrazo para ustedes. Hay material que vamos a estar subiendo en las redes sociales, que es @hlescano en Instagram, durante todos estos días para analizar. De hecho, va a haber el fin de semana un live abierto y gratuito para seguir aprendiendo.
Perfecto, allí estaremos mirándolo. Gracias. Hugo Lescano, analista de lenguaje corporal, de los más serios que hay en la República Argentina. Miren que de esto aparece de todo, ¿no? Porque ser influencer no es ser un buen analista. Hugo es influencer, pero porque es un gran analista y un profesional. En Argentina también hay de los otros. Cambiamos de tema. Vamos, en realidad no cambiamos.